Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bueno, que tengas una muy buena semana.
Igualmente.
Y lo mismo le deseo a todos oyentes. Los oyentes, claro, claro. Aparte del fin de semana, pues empieza una nueva semana y queremos empezarla con ustedes.
Y con noticias diferentes,
sí.
Con noticias que no tienen cabida en el espacio informativo al uso, más conectado con la actualidad política, pero que aún así siguen siendo interesantes y que queremos compartir con todos ustedes.
Efemérides, noticias diferentes, por supuesto nuestro concurso La Frase, habrá música en este caso con Paul Simon como protagonista y su último disco, y también agenda cultural, además por supuesto de lo que viene a ser la crónica social.
Que protagoniza Isaac Bellman.
Exactamente. Bueno, pues vamos ya, Raquel, con esas efemérides. Empezamos el 27 de junio de 1869, nace en Lituania Emma Goldman, que en 1895 emigró a los Estados Unidos, donde lideró el movimiento anarquista. Fue deportada a Rusia y luego fue desterrada por opositora al sistema.
El 27 de junio de 1976, terroristas alemanes de la banda Baader-Meinhof secuestran un avión de Air France en su vuelo París-Tel Aviv. La mayoría de los pasajeros eran judíos y aterrizan en Entebbe, en Uganda.
28 de junio de 1926, nace en Brooklyn Mel Brooks. Se llamaba en realidad Melvin Kaminsky, realizador cinematográfico, actor, guionista y productor. Y bueno, siempre en clave de humor, ya conocen sus películas.
El 29 de junio de 1818, nace en Londres el barón Mayer Nathan de Rothschild.
30 de junio de 1270 nace Yudá ben Asher, talmudista. También fue rabino de Toledo.
El 1 de julio de 1892 nace William Wyler, prolífico, maravilloso galardonado director de cine.
También el 1 de julio de 1908 nace en Nueva York Estée Lauder. Y no hablo de la marca, hablo de la persona. Bueno, fue la fundadora en 1946 de una de las mayores empresas de cosméticos, como saben, a nivel mundial.
El 1 de julio de 1941, ocupada Rumanía, los alemanes ejecutan en Bucarest a 500 judíos.
2 de julio de 1871 se establece la Asociación Anglo-Judía de Inglaterra para proteger los derechos judíos, similar a la Alianza Israelita Universal Francesa.
El 2 de julio de 1913 nace en Manchester el barón Marcus Joseph Seaf, cofundador y presidente de la famosa empresa inglesa Marks & Spencer.
2 de julio de 1883 nace en Praga Franz Kafka.
En 1899, el 2 de julio, nace en Alemania Sir Ludwig Gutmann, neurólogo, fundó los Juegos Paralímpicos para atletas discapacitados, iniciados en Roma en 1960.
Y también el mismo día, 2 de julio, pero en el año 1904, fallece Theodor Herzl.
El 2 de julio de 1976, y con esto cerramos en círculo las efemérides, el ejército israelí, en la llamada Operación Entebbe, libera a los prisioneros judíos secuestrados en el avión de Air France desviado a Uganda por los terroristas alemanes de la banda Baader-Meinhof. Jordi, un montón de efemérides británicas.
Sí.
Justo en el... estamos grabando estas noticias el viernes antes de Shabbat, como ustedes saben, conmocionados por el éxito del Brexit.
Pues sí, ya lo saben todos, no se lo vamos a contar nosotros aquí. Gran Bretaña ha decidido por referéndum salir de la Unión Europea y bueno, hay muchas consecuencias para esta salida. Una de ellas, la comentábamos antes aquí en la redacción.
Sí, es que es súper curiosa.
Sí, es que uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea en todas sus reuniones y sus organizaciones es el inglés. Es el inglés y el francés. Y claro, va a ser una Unión Europea que hable inglés sin ningún país que hable inglés.
Salvo.
Salvo, aunque luego pensando hemos descubierto que está Irlanda,
claro.
Todavía nos queda Irlanda y allí, que yo sepa, hablan inglés, salvo que alguien me diga que es irlandés, pero creo
no,
que
hablan
no.
Gaélico también, ¿no? Pero
sí, bueno.
Pero bueno, claro. Que...
O sea, que nos quedará Irlanda como representante de un idioma que de momento seguirá siendo oficial entre los estados.
Seguro.
de
la Unión Europea. Bueno, ya sabes que Menachem Begin decía que no hay que fiarse de los ingleses,
bueno.
Y mira lo que ha pasado. Bueno, comenzamos hablándoles en Es Noticia de una actriz británica, precisamente aquí está todo conectado, como verán, Helen Mirren, quien votó precisamente por la permanencia del Reino Unido en Europa, hizo campaña. Bueno, ella ha recorrido la ciudad de David y la ciudad vieja de Jerusalén, acompañada por el alcalde Nir Barkat, porque está en Israel para entregar a Isaac Perlman, le entregó ya el premio Génesis.
Dijo Helen Mirren: esta es la experiencia más extraordinaria, conmovedora y potente, estar aquí para ver el increíble trabajo que se ha hecho para revelar estas historias. Siempre he creído en la historia.
Ya saben que Mirren es una enamorada de Israel y de todo lo judío. También declaró: creo que siempre tenemos que recordar lo que sucedió en el pasado, ya que informa nuestro futuro y presente. Soy una gran creyente de eso. Estar en esta situación donde el pasado se revela ante nuestros ojos es la experiencia más extraordinaria, apasionante y conmovedora.
Mirren, como decíamos, ha estado en Israel para entregar el premio anual Génesis al violinista Isaac Perlman, que, por cierto, también protagonista de nuestra crónica social de hoy, pero eso será después. Y seguimos en Israel. Con motivo de la Semana de la Ciberseguridad en Tel Aviv, Cyber Week, ISICS y la Oficina Económico y Comercial de España en Tel Aviv han organizado un evento para dar a conocer en este mercado de Oriente Medio los productos y servicios que ofrecen una quincena de empresas españolas, entre ellas las grandes firmas como Indra, Telefónica, Everis o S21SEC, y otras de menor tamaño como CSA o Proconsi.
Se trata de una reunión muy interesante para la empresa española, pues no hay que olvidar que todos los grandes nombres de la tecnología del mundo, unas 290 multinacionales, tienen en Israel un centro de I+D. Juntas, las 15 empresas españolas presentes en la reunión cubren prácticamente todo el espectro de la ciberseguridad, un ámbito muy amplio que aborda desde la protección de infraestructuras críticas a las aplicaciones de detenciones e intromisiones en una cuenta de email, por ejemplo.
Es cierto que en Israel hay empresas de seguridad informática de todo tipo, tienen el espectro bastante bien cubierto, pero la tecnología española es de gran calidad. Una posible alianza comercial o la aceptación del sello de certificación en el país pueden tener un gran recorrido. Estas son palabras de José María Blasco, que es consejero económico de la Oficina Comercial de España en Israel.
Y hablando de estas relaciones comerciales entre nuestros dos países, comentarles que las exportaciones españolas de bienes a Israel han aumentado, situándose en 2015 en 1.350 millones de euros y las de servicios en 400 millones, más de un 10%, se ha superado en un 10% lo obtenido en 2014 y casi se ha doblado el balance de hace 6 años.
La semana pasada les proponíamos esta frase. Una vez me preguntaron: ¿es importante que un director sepa escribir? Y yo respondí: no, pero sí lo es que sepa leer. ¿Y quién era la frase?
De Billy Wilder.
¿Qué, Billy Wilder? Hemos estado casi toda la semana hablando de él.
Sí, programazo, ¿eh?
Sí.
El que le dedicamos a Billy Wilder en lo que hubiera sido su 110 cumpleaños, con la ayuda de Miguel Pérez del Correo y la de Jordi, que buscó ese trocito de la película para terminar un programa que les recomendamos que recuperen. Pero
fue curioso, perdona Raquel, sí, porque Raquel seleccionó unas cuantas frases de Billy Wilder para adornar el programa y sin saberlo ella no seleccionó esta. Ella no sabía que la había elegido yo para las noticias de los lunes de la semana pasada. O sea que tiene tantas, es que sí, era tan bueno, genial que nos ha dejado un montón de frases.
Y seleccioné esas porque tenían que ver con los bloques de los que queríamos hablar, ¿no? Pero tiene cientos súper ingeniosas, es que, como bueno, sus guiones y sus películas, claro.
Por cierto, había otra, ya la última vez que te interrumpo, Raquel. Pobre mujer, va a respirar para hablar y ahí estoy yo aprovechando, ¿no? Que me acuerdo que le decían, cuando murió Ernest Lubitsch, que fue su gran maestro, que fue con quien él empezó a trabajar.
Estaba en el entierro precisamente con William Wyler,
claro,
del que hemos hablado de las efemérides.
Pues mira, no me acordaba con quién, pero sé que Billy Wilder le dijo a este otro director, le dijo, le echaremos de menos. Y dijo, sí, más echaremos de menos sus películas. En fin.
Sí.
Bueno, pues no era exactamente así la frase, pero bueno, vamos con la que les proponemos para los próximos 7 días, para ver si nos escriben.
Allá vamos, ¿la dices tú?
Venga, la digo yo. La literatura es siempre una expedición a la verdad.
Preciosa frase. Sí. Y es un, bueno, en la frase hay una pista importante para que ustedes reconozcan al posible autor o autora de esta frase. Ya saben, si quieren jugar con nosotros a este concurso sin premio, salvo el orgullo de saber quién pronunció, qué personaje judío pronunció estas interesantísimas frases, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Outside the backstage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click.
Paul Simon.
Sí, esta canción que estamos escuchando es una de su último disco y la verdad es que suena bastante bien. Se llama Wristband. Es la canción, digamos, el single, esa que siempre se destaca dentro de un disco, de su último trabajo, Stranger to Stranger, que salió hace poquísimo, además, el 3 de junio salió este disco. Es el último de Paul Simon, es el 13º, lo he dicho bien. Uh-huh. 13º solo, ¿verdad? Para tantos años de carrera. Pero bueno,
ya hay tantos Grammys y tantos premios.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y nada, simplemente decir que, bueno, traemos a Paul Simon para que ustedes pinchen, entren en el link que les incorporamos, investiguen un poquito en la página web antigua, además de escuchar los programas que hemos dedicado en tantos años a Paul Simon. Hay más, en realidad. Hemos puesto solo los dedicados a Paul Simon, pero si sumamos los de Paul Simon con los de Garfunkel, pues son todavía más. Pero bueno, hemos puesto solo esos y ya ustedes que investiguen, oye, eso. Para eso lo hacemos, ¿eh? Vamos a seguir escuchando esta canción, Wristband, que ha realizado en colaboración.
¿Te ha gustado el disco, Jordi?
A mí me ha gustado mucho, te lo comentaba antes. Me ha gustado porque, primero, Paul Simon nunca se encasilla, está dispuesto a tocar cualquier género musical. Ha realizado este trabajo en colaboración con un artista electrónico italiano llamado Clap Clap, un chavalín jovencito, uh-huh, que también es DJ y que aporta todos estos sonidos rítmicos electrónicos que escuchamos, por ejemplo, en esta canción. Y como te decía, porque me parece que el estilo de Paul Simon, o sus estilos en plural, no envejecen porque nunca ha tenido ese, digamos, ese estilo rockero o...
No ha sido punk.
Claro, o no ha sido punk, no tiene ese punto, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? Para no parecer que Paul Simon nunca ha sido joven, que sí, pero que su música siempre ha sido más bien reposada, tranquila, con letras punzantes, interesantes, pero no ha sido, digamos, un rockero de enérgico con una brutalidad en el escenario y que eso siempre se ve mermado con el paso de los años,
sí,
por pura lógica.
Salvo en el caso de Mick Jagger.
Eso, sí, sí, es que lo de Mick Jagger es lo que no es normal, porque es lo que uno nunca va a hablar mal de Mick Jagger porque le ven directo y todos.
O Tina Turner.
Tina Turner es otra, justo. Esos son las dos, yo creo, los dos grandes músicos que no paran y siguen, ¿no? Bueno, pues nada, ya saben, estará aquí en España, si no me equivoco,
en
Raquel,
noviembre, el 17 y el 18.
Eso es, primero
en Bilbao y luego en Madrid.
Y luego en Madrid. Can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying, hey, you can't do that or this. And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like Saint Peter. Y seguimos, vamos ya con lo que será noticia. Raquel, mira, el lunes 27 de junio, hoy mismo, vaya, el Centro Sefra de Israel presentará en papel sobre historia... un panel, de eso es. Vaya noticia, si presentara un papel, no tendría, o no fuera un papel histórico así. No, un panel, perdón, sobre historia y cultura sefardí en Castilla y León, como adelanto al Congreso Internacional que anualmente se celebra en Zamora.
En el panel estarán presentes el escritor Gregorio G. Olmos, autor de Yusé, el sefardí, con el que tuvimos oportunidad de hablar. El historiador, el doctor Abraham Jaín, también ha estado en múltiples ocasiones en Radio Sefarad. Otra gran amiga de Radio Sefarad, Judith Cohen, la etnomusicóloga, y por supuesto nuestros colaboradores, nuestros queridos colaboradores desde el principio de la radio, José Manuel Laureiro y Anum Barriuso, autores del Norte de Sefarad, y ya saben, las personas responsables del inicio de estos congresos de Zamora dedicados al pasado sefardí de la zona. El panel será moderado por el doctor Jesús Jambrí, Sabrina, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad Viterbo en Wisconsin.
No nos movemos del Centro Sefarad de Israel, porque allí el doctor Adolfo Reutemann, conservador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel, presentará el próximo lunes 4 de julio su obra Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo.
Mediante un estudio pormenorizado y multidisciplinar de testimonios literarios y arqueológicos, este libro pone a disposición del lector una investigación sistemática sobre el desarrollo de la institución del Templo de Jerusalén en el mundo judío antiguo, su evolución y el papel que ha jugado como centro de referencia espiritual y social del pueblo judío. La obra de Adolfo Reutemann, con el que también hemos hablado en Radio Sefarad, recoge una lectura crítico-histórica de las fuentes antiguas, lo que puede ser una contribución inspiradora para encuadrar otros debates identitarios más recientes.
Además del doctor Adolfo Reutemann, durante la presentación del libro tendremos la oportunidad de contar con las intervenciones del profesor Julio Trebolle, que es catedrático emérito del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Y también estará Elías Pérez Esteban, que es director de comunicación de la editorial Verbo Divino, responsable de la publicación de esta obra. Recordamos, 4 de julio 2016 a las 7 de la tarde.
Hoy no es una actriz, no es un guapo, no es una guapa la que protagoniza nuestra crónica social, Jordi, pero sí alguien a quien admiramos muchísimo, al virtuoso del violín Isaac Pellman, que ya ha recibido, como seguro que muchos de ustedes saben, el premio Génesis, considerado el Nobel judío, por su contribución al mundo de la música y al pueblo judío en una ceremonia que condujo la actriz británica Helen Mirren, se lo contábamos al principio, esa enamorada del pueblo judío e Israel.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, fue el encargado de entregar el galardón, dotado de $1,000,000, 884.000 euros. Perman lo va a destinar a proyectos para desarrollar el talento musical y a quitar barreras que afrontan los discapacitados de movilidad, como él, que está en silla de ruedas debido a las secuelas que le produjo la poliomielitis que contrajo cuando solo tenía 4 años de edad.
Es un defensor de aquellos cuyos cuerpos están impedidos, pero nunca su espíritu. Esto dijo Netanyahu durante la gala en comentarios recogidos en las redes sociales. El premio, comentó por su parte Perlman, me ha dado la oportunidad de hacer mis sueños realidad, ayudar a los otros como yo he sido ayudado.
El afamado músico e intérprete de la banda sonora de la lista de Schindler, nacido en Tel Aviv hace ya 70 años, educado en Estados Unidos, por cierto, toca un Stradivarius del siglo XVIII. Está en buenas manos.
Sí, desde luego que sí, una de las mejores. Bueno, hay una conexión también española en esta noticia que protagoniza nuestra crónica social, porque David Hachuel, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, formó parte del jurado que premió a Perlman, estaba en Jerusalén en la entrega del premio y declaró a EFE que el violinista encarna lo mejor del ser humano en cuanto a la lucha que uno en principio tiene que hacer para conformar lo que uno mismo decide ser. Hachuel destacó que el galardonado en esta edición está muy en línea con lo que los creadores del premio han querido exponer, esto es, una visión del judaísmo abierta y universal.
Financiado por el grupo filantrópico Génesis y con la colaboración de la Oficina del Primer Ministro y la Agencia Judía, este joven reconocimiento cumple su tercera edición después de que recayera por primera vez en 2014 en el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y en 2015 en el actor Michael Douglas.
¿Tendrá Radio Sefarad alguna vez el premio Génesis, Jordi?
Pues no lo sé, la verdad. De momento lo veo complicado, ¿eh? No llego yo al nivel del alcalde.
Podríamos hacer una aplicación para que pudieran oírnos desde los móviles con esos 884.000 euros.
Bueno. No está mal. A más de uno le arregla, no te digo la vida, porque la vida es muy cara, pero oye, te arregla bastante.
Mucho. La mía y la de mis familiares, seguro. Y algunos amigos.
Pero bueno, no dejaríamos, Jordi, de venir a trabajar.
Por supuesto que no.
No les abandonaríamos ni por $1,000,000, de dólares o de lo que sea, da igual, de shekels.
Y esperamos que ustedes tampoco nos abandonen, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.